Y claro, el tema tiene que ver con, ¿no?, lo que sucedió en los últimos días en relación con la movilización ayer a la Plaza de Mayo. Y este reclamo por ganancias, ¿no?, que es, está en boga, está, es el reclamo generalizado, es de lo que se habla mucho y tal vez no se entra en profundidad para entender a cuántos argentinos no afecta y cómo afecta, y si es que lo afecta el tema de ganancias. Para profundizar justamente en esta cuestión, lo tenemos en línea a Ricardo Inti Alper, economista. ¿Cómo andás, Inti? Carlos Aira te saluda.
Hola, Carlos. ¿Todo bien? Hola.
A ver si me pueden subir un poquitito el retorno porque se escucha...
Hola.
Se escucha ahí bajito, Inti. Hola. A ver ahora, Ricardo Inti Alper. ¿Los escuchás?
Hola, Carlos.
Ahora sí, Ricardo.
Perfecto.
Bueno, a ver, ¿por dónde le ingresamos a este tema que tiene que ver con ganancias? En la Argentina hay un poquito más de 9 millones de personas que están trabajando en blanco y por ende pagan ganancias, ¿no?
Ahora, no, pagan ganancias el grupo que supera un haber mínimo, no los 9 millones.
No, que estamos hablando de 10 mil pesos.
No, estamos hablando de bastante menos.
De bastante menos. A ver, acláranos justamente.
Claro, bueno, estás hablando de aproximadamente 5.400 pesos para los solteros y 7.000 y pico para los casados con dos hijos, la familia tipo, con una muy pequeña serie de deducciones. Por ejemplo, si tenés personal trabajando en tu casa, podés deducirlo. Y no es que todo el mundo paga el mismo porcentual, ¿se entiende? O sea, quien gana 5.000 y pico o 7.000 y pico y paga ganancias, no es que paga el 35% por encima de eso. Yo quiero aclarar algo que es muy importante.
Sí.
A ver, Cabenagui en River, ¿sí? Gana un montón de plata por mes, ¿sí? Cabenagui paga el 35% de lo que gana de ganancias, o sea, la alícuota máxima.
Claro.
¿Sí? Lo mismo paga Susana Jiménez, lo mismo paga Natalia Oreiro.
Bueno, Susana Jiménez decidió ser monotributista.
No importa, pero más allá de eso, seguramente tiene varias imposiciones diferentes por diferentes tareas. Es muy difícil que no pague un montón de plata, que corresponde, por otro lado, porque también la juntan en pala y se las da el pueblo, en definitiva, a través de pautas publicitarias y distintas cuestiones. No importa, no es objetable. Lo que quiero decir es esto: el que gana mucho, sea un empresario, sea un artista, sea un jugador de fútbol, va a pagar el 35%, ¿sí? Uh-huh. El que gana 10.000 pesos no paga el 35% por encima de los 10.000.
¿Cuánto paga Inti?
Por ahí paga el 10, el 12, el 8, el 14, el 20, o sea, hay varias escalas, ¿sí? La famosa cuarta categoría, que es la escala, digamos, de los que menos ganan e igual pagan, ¿sí? O sea, hay un grupo que es este, el que está en el límite, en donde el planteo que hace Moyano es bastante cierto. Ahora bien, todos los años, desde hace años, cuando termina la rueda de convenios colectivos de trabajo, que no terminó, se ajusta el mínimo no imponible.
Claro.
Entonces Moyano seguramente tuvo otra motivación para, digamos, la exposición, el tipo de exposición política que hizo en estos días de este tema, porque él sabe que si en julio se cerraron los convenios, en agosto se revisa el mínimo no imponible y además se lo hace retroactivo. Todos los años es igual. Entonces, digamos, me parece que es muy importante hoy acordarse de aquello que decía el Martín Fierro respecto de si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Creo que lo que, digamos, todos tenemos que saber es que las contradicciones entre el moyanismo y el cristinismo de por sí son de segundo orden. ¿Se entiende? Por más que se agarren a trompadas, ¿sí?, no dejan de ser dos hermanos gritándose. Porque el cristinismo no son Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano. Son un gremio como camioneros, trabajadores de la CGT, dirigentes, y un conjunto de actores políticos del campo nacional y popular que nos encolumnamos detrás de Cristina. Uh-huh. Digamos, ni todos los que nos encolumnamos detrás de Cristina consideramos que todos los que se columnan detrás de Moyano son nuestros enemigos, y al revés pasa
igual.
Está
claro, está claro.
Digo, primero bajemos los decibeles, o sea, ¿viste cuando vos ves que un matrimonio se está peleando fiero y decís, acá no me meto, y vas la semana siguiente y te invitan a comer milanesa con papas fritas y vos decís, pensar que la semana pasada se estaban matando? Digamos, más allá de Moyano y Cristina, tenemos que tener en claro algo, que es el sistema tributario en la Argentina hay que revisarlo. Esto el gobierno lo sabe, ¿sí? Es discutible que la gente que tiene un salario de 5.000, 10.000, 12.000 pesos, que ya paga el IVA, que paga los ingresos brutos y que paga un montón de impuestos, tenga también este impuesto. No es que no es discutible, pero el gobierno no se niega a discutirlo. Lo que pasa es que el gobierno está preocupado por terminar de salir de un universo de donde todavía no salimos, que es que vos, en, no sé, en el distrito San Martín, provincia de Buenos Aires, con el primer PBI, el primer Producto Bruto Interno, por su gran capacidad industrial que tenés en el distrito de San Martín, tenés todavía 83 villas y asentamientos.
Ricardo, ¿cuál es la...? Si mal no recuerdo, en un momento Cristina había dicho que con la el dinero del el impuesto a las ganancias se podían pagar, por ejemplo, las jubilaciones, y que hoy en día sería muy complicado el eliminar este impuesto justamente por la reducción de dinero que eso implicaría en, bueno, en las cuentas públicas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué incidencia tiene el impuesto?
Mira, son unos 5.000 millones de pesos los que se recaudan, si no me equivoco, anualmente por este concepto. Sí, creo que la cuarta categoría aporta 5.000 millones de pesos. La verdad que no tengo el número exacto. Todo dinero que entra al Estado, sea por multas por exceso de velocidad, por impuesto al tabaco, por impuesto a las ganancias, en definitiva recibe el tipo de administración que el Estado le da y vuelve en todo tipo de servicios. Uh-huh. En escuelas, en hospitales, en rutas, en salud, en jubilaciones. Hay una cuestión muy concreta, que es decir que el Estado no tiene otra fuente de financiamiento que esta. No es verdad. Acá hay una decisión, y es verdad, es una decisión de Cristina. O sea, Cristina dice, el campo pone el 35% de lo que exporta sin valor agregado. ¿Se entiende? O sea, vos pensás que cuando se decide cómo se financia al Estado, alguien dice, che, el que exporta aceite, el que exporta empanada de jamón y queso congeladas, no paga el 35% porque agrega valor. Ahora, el que agarra el poroto de soja y lo exporta tal como salió de la planta, 35% de retenciones. Y alguien dice, ¿y por qué el 35? ¿Y por qué no el 42 o el 24? Bueno, lo mismo pasa con todo. Con los salarios de más de tanto, alguien dijo en determinado momento, che, a ver, ¿y el que cobra más de tanto tiene que aportar a una caja? Es mentira decir que eso no se puede revisar. Ahora, por lo visto, el gobierno no ve condiciones hoy para revisarlo ni priorizarlo.
Claro, claro.
No, o sea, es una discusión, digamos, es una discusión económico-política como la que puede tener la Asociación de Fábricas de Automotores cuando define si se importa o se exporta tal o cual autoparte, tal o cual vehículo, se abre o se cierra tal mercado, o como cuando la asociación de bancos, está obligada a no cobrarte más de tanto de intereses. Son discusiones, eso es gobernar. Y obviamente en esto Cristina tiene una postura y Moyano, por algún motivo que probablemente no sea solamente la cuestión del impuesto a las ganancias, sintió la necesidad de generar un hecho político, claro, contundente, porque la verdad que el hecho político de lo de la semana pasada más lo de ayer, bueno, marca que él tiene una distancia.
No, y es real y está palpable. Pensaba recién, cuando marcabas esta situación, ¿no?, el ejemplo de Argentina del 2008, ¿no?, con la resolución 125.
Claro. Son discusiones, ¿viste? O sea, es ridículo pensar que gobernar es otra cosa que administrar lo común, además de un montón de cosas, ¿no? Además de llegar al gobierno y que no te echen, además de hacer que todos los funcionarios del Estado vayan todos los días a trabajar y todos los empleados públicos a las 8 de la mañana estén cada uno en su asiento haciendo lo que les toca. Digo, es un lío bárbaro gobernar. Además, es definir con total crudeza a quién le sacás para pagar qué. Bueno, eso es crudo, es incómodo. Cristina no me parece que se muestre como una loca déspota mala que le quiere sacar a los que ganan 7 lucas porque es guapa. A mí me parece que ella tiene un presupuesto, de alguna manera lo tiene que hacer cerrar, determinadas cosas quieren que ocurran sí o sí, y bueno, y después se fijan cómo, en definitiva, se financia. ¿Qué es discutible? Es discutible. Todos los economistas de la Argentina, por derecha, por izquierda, por centro, los que somos peronistas, los que no son peronistas, los que somos cristinistas, los que no son cristinistas, sabemos que el sistema tributario argentino debe ser revisado. Ahora, la primera vez que se supo que había que revisarlo fue cuando se armaron los quilombos entre unitarios y federales hace 100 y pico, 200
claro.
años.
¿Y la última vez?
No es nuevo que hay que discutir el sistema tributario.
Discúlpame, claro. Aparte, la consulta es más técnica. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó a conciencia el sistema tributario argentino? Digo, porque...
Nunca, Carlos.
¿Han cambiado mucho las cuestiones económicas en la Argentina en los últimos años?
Nunca. Aunque te parezca increíble, la Argentina, así como tenemos este problema de que nunca hubo un plan de ocupación territorial que le garantice en un país gigantesco un mínimo espacio de tierra a cada persona que nace, ¿sí? Y no lo hubo, y vos decís, ¿pero cómo en 200 años no hubo un plan? No, la verdad que no. Bueno, una revisión de lo tributario implicaría resolver tensiones políticas que nunca se lograron resolver. O sea, hay gente que te dice, la base de la imposición debería ser la riqueza natural del campo, lo cual para el nieto de un oligarca que heredó del rey de España 500.000 hectáreas, de las cuales le quedan 80.000 porque el resto la repartieron entre los abuelitos, es lógico. Vos decís, bueno, estos tipos que banquen el Estado. Ahora, para el tipo que vendió su departamento en Capital, harto de laburar en un banco, y se compró una chacra en Santa Fe, le decís eso y te quiere matar.
Obviamente.
Bueno, resolver eso es un auténtico lío que solamente se puede empezar a atar fundamentalmente uniendo a todos los actores de lo que llamamos el campo nacional y popular, que apenas hace 8 años empezamos a darnos cuenta quiénes éramos cuando teníamos 15 millones de personas, no te digo pasando hambre, pero pegándole en el palo. Entonces, ese proceso, que tiene que ser muy creativo, muy abierto, muy inteligente, es un proceso que ojalá Cristina lo logre encarar. Yo creo que si Moyano la invitara de buena manera, con onda, con alegría, a discutir esto, yo no creo que Cristina se negara. Ahora, Moyano no le propone hablar de esto con tranquilidad y alegría.
A ver, me parece que la figura del matrimonio desavenido es piola. Es como esos dos amigos que se dicen dos cosas que en algún momento uno se dio cuenta que se extralimitó y no sabe cómo volver. Ahora, te pregunto, en esta cuestión de cuando se tiene que replantear la cuestión del campo nacional o popular y ver quién está adentro y afuera, la CGT está adentro, ¿no?
Bueno, mi mirada es que sí. ¿Qué sé yo? Mi mirada es que sí. Al mismo tiempo, Moyano me parece que tiene que asumir, como todo dirigente, que él no es la CGT, él no es la clase trabajadora, él es un representante elegido con los parámetros institucionales de la CGT, respetado. Ahora, me parece que no tenemos que personalizar, o sea, ni el proyecto nacional es Cristina, aunque hoy en día los que somos cristinistas la bancamos absolutamente, ni la CGT es Hugo Moyano. Hay un problema cuando vos querés encontrarte con los miembros, digamos, del Centro de Estudios Económicos de la CGT para discutir esto en profundidad y analizar qué propone la CGT como modelo tributario nacional, como modelo de acumulación de riquezas, como modelo de administración, como modelo de resolución de esta problemática, te encontrás con algo delirante. El equipo de economistas de la CGT no existe. No hay.
Es difícil.
No contrataron a ninguno.
Está
tienen
difícil.
Maguita, digamos, la CGT, vos pensás que administran a través de las 206 o 203 obras sociales, se administra la salud de más de 12 millones de personas. O sea, el 9% de la masa salarial de 6 millones de asalariados, ¿sí? Más todos los familiares, ¿no? Pero 6 millones de asalariados ponen guita en las obras sociales, más la guita que ponen en los gremios. La CGT maneja eso. Y vos decís, pero no contrataron nunca un grupo de 10 tipos brillantes, economistas del campo nacional y popular, para tener un programa. No. Esto lo discutimos un montón de economistas kirchneristas con los compañeros de la CGT, diciéndoles, bueno, muchachos, si ustedes quieren empezar a tallar en política, dejen de hablar de gremialismo y empiecen a proponer políticas nacionales. Aunque te parezca increíble, Carlos, esto no lo hacen. Y uno no entiende por qué, porque los hemos invitado a discutir política económica en serio siempre, y ellos sinceramente siempre terminan diciendo la única discusión real es el salario. Bueno, ¿sabes qué? Eso es una minimización de la problemática, que cuando vos estás en un espacio institucional tan complicado como una Casa Rosada, ¿se entiende? No podés reducir todo a la lucha por el salario. Es claro, una complejidad infernal, porque si yo te aumento el salario y al otro día me aumentaron los precios más que lo que te aumenté el salario, vos pensás que en la Argentina hay un problemón. El comercio minorista en la Argentina tiene prácticamente 3 millones de actores. ¿Sí? Sí. Hay 3 millones de tipos que son los que te venden el alfajor, la rodesia, el tornillo, el disyuntor, la termomagnética, el cable para tu casa, la tapita de electricidad, el ladrillo. Cuando ese sector escucha que Moyano dice la inflación del supermercado es del 30%, que es lo que él dice cuando quiere conseguir el 25%, ¿no? ¿Qué dice? Porque acá los precios aumentaron el 30%. Los 3 millones de minoristas, sin discutir paritaria con nadie, solo pensando que el alfajor que te vende lo van a tener que reponer, te aumentaron el alfajor el 35%. Y llegamos a la ridiculez de que un alfajor Jorgito en la Argentina esté costando más de 3 mangos en cualquier kiosco.
Inti Alper.
Pero sí, ¿entendés el
punto? No, queda clarísimo. Queda clarísimo, Inti, y aparte es un tema apasionante porque no se discute, este tipo de cuestiones no se discuten. Estamos discutiendo muchas veces política y algunas cuestiones económicas que son de base, como bien lo plantea, no se discuten, lamentablemente.
Te aclaro que, para cerrar, porque supongo que te estás quedando sin tiempo en el programa, yo tuve la ilusión durante más de 8 años de armar el equipo económico de la CGT. O sea, estás hablando con uno de los tipos que en concreto quisieron que la CGT arme un programa económico. Nunca logramos que pongan, no 100.000 pesos y un edificio, nunca logramos que le pongan 10 horas de tiempo 3 de los secretarios generales más importantes de la CGT, nunca. Tratamos de hablar del plan del millón de lotes y millón de viviendas con varios secretarios generales, no quieren discutir. Entonces, bueno, muchachos, bienvenidos a la complejidad. Quieren entrar en política, empiecen a discutir grandes políticas. O sea, no va a haber poco eco por parte del Estado, no va a haber poco eco por parte del funcionariado, pero se tienen que sentar a discutir otras cosas.
Inti, es clarísimo, y te vamos a invitar a que vengas a una mañana radiográfica y charlar en profundidad todo este tipo de cuestiones, ¿te parece?
Bueno, por supuesto, Carlos.
Ricardo Inti Alper, un abrazo gigante.
Chao, suerte.